Y sí, mientras tanto sigue este ejercicio, este esfuerzo desesperado por recolectar las firmas para poder validar la realización de esta consulta ciudadana para la revocación de mandato. Sin embargo, no estaríamos discutiendo un tema de manera anticipada, es decir, efectivamente, por cuestiones presupuestales, pues este tema tiene que estarse discutiendo justo ahora, pero ¿qué tanto realmente vamos a poder llegar a ese momento en donde haya la validez para llevar a cabo una consulta para la revocación de mandato? ¿Y qué tanto se puede llevar a cabo, como dice el presidente, a como dé lugar? De eso platicamos esta mañana con el doctor Ukip Espada Zancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, consejero? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Con un gusto de estar con ustedes.
Primero, consejero, ¿qué tan viable es? Partiendo, porque si no, la discusión pierde todo sentido. ¿Qué tan viable es que se logren las firmas necesarias para llamar a esta consulta sobre la revocación de mandato?
Bueno, no tengo una opinión expresa sobre eso. Necesitaríamos terminar de contar, pero por el ritmo que llevan, me parece que es muy probable que este porcentaje se alcance.
¿Los 2.7 millones de firmas que se requieren para esta consulta saldrán?
Sí, aparentemente. No puedo afirmarlo tajantemente, pero con los datos que tenemos al día de hoy, es factible que así ocurra.
Ahora, ¿puede el Instituto Nacional Electoral, en las condiciones presupuestales que se están planteando para el próximo año, realizar esta consulta para la revocación de mandato?
Con las condiciones a las que la ley obliga, definitivamente no. También quisiera aclarar una cosa. La Corte no le ha dicho al INE, con el dinero que tienes que realizar la consulta. Eso no fue lo que acordó el ministro ponente. Lo que el ministro ponente dijo es, ustedes, INE, todavía no tienen un déficit presupuestal, puesto que no es un hecho jurídico que se vaya a realizar la consulta. Legalmente es un hecho todavía incierto. En ese sentido, ustedes no pueden hablar hoy de un déficit presupuestal porque no tienen la carga presupuestal de realizar la consulta. Cuando sea un hecho que se vaya a realizar la consulta, porque ya se reunieron las firmas, entonces ustedes podrán hablar o no de un déficit presupuestal y, en consecuencia, la Corte resolverá el fondo del problema. Es decir, esta idea que se difundió después del acuerdo de la Corte de que acomode lugar con los recursos que tiene, el INE tiene que realizar la consulta, no es lo que la Corte dijo. Sí, el INE tiene que realizar la consulta pues porque es su mandato legal, pero eso de ninguna manera significa que esté fuera de la discusión si se va a usar más dinero o no. Ese es el fondo de la controversia que nosotros presentamos ante la Corte y que no se ha resuelto al día de hoy.
¿Cuáles son esas condiciones que marca la ley en las que se tiene que llevar a cabo esta revocación de mandato? Porque el presidente pues decía, es muy simple, hombre, nada más que se organice, es más, si no lo hace el INE, que lo hagan los ciudadanos. ¿Se puede? ¿Qué es lo que legalmente debería
no,
estar sustentado?
No se puede. A ver, para que la consulta se haga, la ley nos obliga, en primera instancia, a establecer el mismo número de casillas proporcional al número de votantes que en la elección federal anterior. Esto significa que por ley estamos obligados a establecer 162,000 casillas. Tampoco puede ser que los ciudadanos se pongan de acuerdo y tú traes la mesa, tú traes una caja para que nos sirva de urnas, tú vas a hacer las actas, porque la ley es absolutamente literal cuando ordena las condiciones en las que deben ser seleccionados los funcionarios de casilla, lo cual obliga al instituto a, en un proceso de sucesivas insaculaciones, capacitar a 12 millones de personas para de entre ellos seleccionar finalmente a las aproximadamente 800,000 que son necesarias para la realización de, para la instalación de 162,000 casillas. Es decir, el INE no puede decidir hacer la revocación de mandato en condiciones distintas a las que marca la ley, y la ley correctamente marca condiciones iguales a las de una elección presidencial. Se trata de un proceso en el que podría resultar en la remoción de un presidente que fue electo por 6 años. No puede hacerse esto con condiciones menos formales, que con menos garantías para la ciudadanía de la integridad de su voto.
Ahora, ustedes han tomado en el pleno del Consejo del Instituto Nacional Electoral una decisión al respecto, en donde dicen, bueno, se puede realizar, si así se determina, se tendría que realizar esta consulta, pero no podemos hoy ponerle una fecha. ¿En qué consiste este acuerdo, consejero?
Bueno, el acuerdo es eso. El acuerdo lo que establece es una postergación indefinida. Es decir, dice, mientras no tengamos los recursos, no podemos reanudar la ejecución de actividades que forman parte de este proceso que desembocará en la consulta, y no pone fecha. Esa fue una de las razones por las que yo voté en contra del acuerdo. A mí me parece que, en todo caso, un acuerdo de postergación debió haber establecido una fecha específica para la realización de la consulta, no dejarlo en una fecha indefinida a futuro.
Se ha decidido impugnar este acuerdo por parte de la Cámara de Diputados. Se dio a conocer que el martes se presentó esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son los escenarios posibles, consejero?
Bueno, supongo, no he leído el texto de la controversia presentada, pero estarán pidiendo que se declare la nulidad de la suspensión que declaró el INE, de la postergación. No es técnicamente una suspensión. Y pues estaremos a lo que resuelva la Corte. En primera instancia, no sabemos si lo va a acumular con la controversia que el Instituto presentó en relación con el presupuesto. Esto quedará en manos de la Corte, que no tiene plazos para resolver al respecto.
Ha habido varias voces que se han subido a esta discusión y que han acusado, hasta cierta forma, de manera un tanto simplona, que si ustedes aplicaran mecanismos de austeridad republicana, podrían llevar a cabo estas consultas, no solo de la revocación de mandato, sino la otra que también está planteando el gobierno federal, sin mayor problema. ¿Es viable, consejero?
No, el presupuesto del INE no es un dinero que se le dé al instituto. Ahí te doy esta bolsa y a ver en qué lo gastas. El presupuesto del INE se construye sobre base de necesidades que se han generado y que se conocen, primero por el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del INE, y en sus particularidades porque se llevan muchos años haciéndolo y se sabe lo que va a costar. Casi la tercera parte del presupuesto del instituto se dedica a la elaboración de las credenciales para votar. En un proceso como el que se viene encima, la selección de funcionarios de casilla es el proceso más caro de una elección. Es decir, no hay manera de ni de disminuir mucho más el costo de 3.830 millones de pesos, ni de que con el presupuesto actual el INE pueda absorber esto. Evidentemente, cuando se oye, el INE tiene 12.000 millones de pesos, hombre, sí, el INE tiene 12.000 millones de pesos que tiene que gastar en una serie de servicios que proporciona a la sociedad y, en segunda instancia, a los partidos políticos, y que el INE no puede decidir recortar o reducir porque está obligado a ello. O sea, es una falacia completa la pretensión de que en el presupuesto del INE hay espacio para realizar una revocación de mandato. Una revocación de mandato implica llevar a 92.5 millones de personas a las urnas en condiciones de absoluta certeza práctica y jurídica. Y eso no se puede hacer con el presupuesto que actualmente tiene asignado el instituto.
¿Cuál sería la salida de este conflicto? ¿El reasignar el presupuesto?
Sí, evidentemente. Esto lo puede hacer la Corte, puede ordenar hacerlo, podría hacerlo la Cámara de Diputados por iniciativa propia, o el Poder Ejecutivo con los procesos correspondientes para ampliaciones presupuestarias.
¿Es la única salida?
Así como está la ley, sí. Es decir, no hay forma de que el instituto rebaje las características de la elección. No se trata de hacer pues ahora sí, como en una kermés, que se junten los vecinos y vean más o menos cómo meten papelitos en una cubeta. Eso no se puede cuando lo que está en juego es la titularidad del Poder Ejecutivo.
Sí, no me quiero imaginar qué pasaría si un ejercicio como ese sale que ya no quieren al presidente. ¿Reconocería esos resultados? ¿Cómo se le daría validez a una determinación como esa? Ahora, dime una cosa, consejero. ¿Se sienten ustedes atacados desde el Poder Ejecutivo? ¿Se sienten atacados por el presidente? ¿Creen que hay un señalamientos dirigidos hacia el Instituto Nacional Electoral? ¿Creen que hay una intención de fondo en poner estas trabas para la realización de un ejercicio que el mismo Ejecutivo está solicitando?
A ver, hay una embestida contra el Instituto Nacional Electoral muy clara que en primera instancia viene de la autoridad que nos recorta el presupuesto, que es la Cámara de Diputados. No iría yo más lejos en cuanto a las motivaciones del presidente. Yo no sé si alguien está proporcionando información falsa al presidente sobre las condiciones presupuestales del INE. Lo cierto es que desde la Cámara de Diputados se recorta un presupuesto hasta condiciones que harían materialmente imposible su realización, y al mismo tiempo se ejerce una enorme presión. Pareciera que la intención es que la revocación no se realizara, no dando el dinero suficiente para hacerlo, y adicionalmente desgastar frente a la sociedad al instituto por no poder cumplir con esa obligación constitucional.
A ver, consejero, me quiero detener en esta parte. Lo que me estás diciendo es que habría una intención de que no se realice, pero que el culpable ante la opinión pública sea el INE.
Digamos que los indicios que hay podrían apuntar a eso. Yo no lo puedo afirmar con certeza. Afirmo con certeza que hay una embestida contra el INE. ¿Cuál es si el móvil de la embestida es que la mayoría de la Cámara de Diputados realmente cree que con ese dinero se puede hacer, no me atrevería a afirmarlo. Y me preocupa que la intención, al menos de algunos de quienes participan en esta embestida, tenga como objeto la embestida misma, y que la revocación de mandato sea simplemente pues un argumento que se usa y que no haya el fin verdadero de realizarla. Muchísima gente de los que participan en esto, de los que participaron en el recorte presupuestal, son personas con muchos años en la política que tienen perfectamente claro cuál es el costo de una elección que se hace con las características de integridad a la que la ley nos obliga.
El haber vinculado el tema de los salarios de los consejeros del INE a un asunto como este de la falta de recurso para la revocación de mandato, ¿te parece también un intento por desacreditar el trabajo que se lleva a cabo en el órgano electoral?
Sí, porque además no se corresponde ni de lejos a la realidad. Si todos los consejeros del instituto renunciáramos al 100% de nuestro salario, se requerirían 162 años del salario de los 11 consejeros para reunir el dinero necesario para realizar la revocación de mandato. Los salarios de los consejeros no son una variable que impacte de ninguna manera el presupuesto del INE para estos efectos, ni para ningún otro en realidad.
El presidente ha hablado de la intención de generar una reforma electoral e incluso de la intención de desaparecer al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué representaría esto en términos de democracia para México?
Bueno, me parece además que el presidente ha dejado de hablar de esto en los últimos meses porque evidentemente sería un retroceso brutal. El INE representa 4 décadas de cristalización de luchas sociales a través de las cuales justamente se lograron las características de las elecciones que tenemos hoy. Una credencial para votar infalsificable, un padrón confiable, en donde las personas necesariamente tienen que estar para poder votar. Funcionarios de casilla que no repiten de elección a elección y que en consecuencia no pueden ser operadores de un solo partido político o de ningún partido político, como ocurría en el pasado. Todo esto se ganó por grandes luchas sociales a lo largo de 40 años, un poco más en realidad, y sería un terrible retroceso que, como resultado de un conflicto coyuntural, la sociedad perdiera estas garantías.
Consejero, te agradezco mucho que platiques con nosotros, que hables de estos temas. Me parece muy importante que la ciudadanía escuche qué es lo que tiene que decir el INE al respecto. El gobierno federal, el Ejecutivo particularmente, tiene un ejercicio de comunicación y de difusión de sus discursos y sus ideas cada mañana en este país. El Legislativo ha estado ofreciendo pues estos mensajes, incluso también haciendo estas publicaciones en las redes sociales de sus inconformidades y de sus puntos de discusión. Pues me parece también igual de forma muy importante y trascendental escuchar qué es lo que tienen que decir no solo el consejero presidente del INE, sino el resto de quienes integran el Consejo del INE. Te agradezco mucho, consejero.
Por el contrario, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Igualmente, muy buenos días. El doctor Hugo Kip Espada Zancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, hablando con nosotros. 160 años de sueldos de los consejeros se necesitarían para juntar el recurso para la revocación de mandato. Dice, eso de meterle el tema de los sueldos a la discusión, pues no viene muy al caso, en pocas palabras. Vámonos a la pausa, Jonathan. Bueno,